El Arcón, un programa de radio.
Aguardientes cubanas.
Memorias de un viaje a Cuba en el año 2023. Una mañana temprano, después del clásico desayuno, por supuesto, enfilé nuevamente para el malecón con la intención de caminarlo hacia el puerto, recorriendo lugares y monumentos en los alrededores. El famoso malecón habanero comprende una amplia avenida de 6 carriles y un larguísimo muro que se extiende sobre toda la costa norte de la capital cubana a lo largo de 8 kilómetros. Hermoso día para una caminata cerca del mar que la comencé en el final del Paseo del Prado para el Este. Un par de fotos de paso al Faro del Morro, clásicas. En una de ellas se recorta contra la vieja defensa la figura de una estatua. Es Pierre Lemoyne, un marino, comerciante, militar, explorador canadiense en una época de cuando Canadá era todavía una de las 3 regiones de la Nueva Francia. Fallecido en La Habana en 1706, algo bueno habrá hecho. La verdad, no lo sé, pero si está la escultura en Cuba, hago una toma hacia el este, donde se ve el mar y el reflejo del sol con mucha luz, cubierto por embarcaciones de pesca. Sigo. Me encuentro con la Fuente de Neptuno, monumento de estilo neoclásico, traída desde Italia en 1836 y cuyo objetivo, aparte del ornamental, era fundamentalmente abastecer de agua potable a 3 barcos al mismo tiempo, por lo que se le colocaron grandes argollas de hierro para los amarres. Sufrió varios traslados después de perder su función proveedora hasta que fue colocada finalmente a su posición original. En uno de estos tantos traslados, la fuente estuvo ubicada en la calle de La Pila, tomando luego el actual nombre, Neptuno, una de las arterias más comerciales de La Habana.
Me siento muy satisfecho del trabajo realizado, cosecha que se ha sembrado por nuestro pueblo aceptando, mira bailando, siempre bailando.
Llego al castillo de la Real Fuerza de La Habana, una fortaleza militar construida más o menos en 1580. Tenía como principal problema estratégico su ubicación geográfica. Situada muy adentro del canal de entrada de la Bahía de La Habana, no cumplía con el objetivo con que fue construida: disuadir y proteger la ciudad del ataque de enemigos de la corona española. En el año 1762, no obstante, la fortificación resistió estoicamente el castigo de la artillería inglesa, ubicada en la elevación de la cabaña, y funcionó como uno de los centros organizativos de la defensa de la ciudad, convirtiéndose junto al Castillo del Morro en uno de los principales baluartes de aquella contienda. Hoy en día el castillo, junto al sistema de fortificaciones de la ciudad y el casco histórico, es uno de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sigo por la avenida del puerto o el malecón, como les guste más, y llego al convento de San Francisco de Asís, un edificio religioso de arquitectura barroca, situado en la plaza homónima en La Habana Vieja. Su construcción comenzó en 1548. La fachada se encuentra en la calle Oficios y es uno de los parajes más importantes de la urbe. A continuación está el Museo del Ron Habana Club, un espacio con exhibiciones de la historia de la elaboración de ron, una sala de degustación y una tienda de licores. Continúo mi camino sin entrar. En otros viajes ya lo he visitado. Cruzando la calle y pegada al conocido restaurante Dos Hermanos, se sitúa la Sacra Catedral Ortodoxa Rusa, un templo declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fue construida en una parcela de terreno que tenía un edificio en ruinas y se recuperó para la iglesia. La primera piedra de la catedral fue puesta en su lugar el 14 de febrero de 2006 y fue finalizada en 2008. Fue ejecutada por especialistas de la Oficina del Historiador y de Rusia. La iglesia de estilo bizantino tiene vistosas cúpulas coronadas por cruces de oro sólido. Ya el sol pega fuerte en el malecón, pero sigo adelante después de varias fotos al templo ruso, por supuesto. Y finalmente me encuentro con el poeta, Nicolás Guillén. En uno de sus natalicios, hace unos pocos años, quedó oficialmente inaugurada, en la Alameda de Paula, una estatua del que fuera reconocido como Poeta Nacional de Cuba, realizada en bronce en 2015 por Enrique Angulo, representa a Nicolás Guillén en tamaño natural, de pie y acodado en la baranda de la Alameda, contemplando reflexivo la bella bahía de la Habana. Tal como pudo vérsele en más de una ocasión. Thank you. En esta aguardiente recorrimos, además del malecón, la música de uno de los grupos señeros de la isla, nada menos que Iraquere, que nos prestó Calzada del Cerro, Bailando Así y Taca Tacata, y como tema central Bacalao con Pan. Gracias, Iraquere.
El Arcón, un programa de radio.
Mutu moto ya na koki koloba, ezali ya solo na yebite Afrika, oke wapi? Ezali ya solo na yebite Afrika. Oke wapi na loba akalinga late na loba akalinga late na loba akalinga late na loba akalinga late ezali ya solo na yebite Afrika. Oke wapi ezali ya solo na yebite Afrika. Oke wapi
inyanzo ekozala malamu kobanga te
mutu moto anya akoki koloba
yo nazali kosola te bana Kongo ndeko na ngai ewe pasuka
ezali ya solo na yebite
na yebite Afrika.
Oke wapi ezali ya solo na yebite Afrika. Oke wapi.
Hoy salí raudamente hacia la avenida San Lázaro y subí a un taxi comunitario para trasladarme hasta la Habana Vieja. Llegué a la peatonal Obispo para averiguar algunos precios de posibles presentes para llevar a Santa Fe. ¿Pero saben ustedes qué historia hay detrás de esta peatonal? Ahora se las voy a contar. Calle histórica, si las hay, Obispo es una de las más famosas y transitadas de La Habana, ubicada en el municipio Habana Vieja. Obviamente, por ser peatonal 100%, los vehículos tienen prohibido su paso por ella. Las tiendas, restaurantes, ventas de artesanías, librerías, museos, antiguas farmacias y la bella arquitectura de las casas y edificios circundantes la convierten en uno de los sitios más imprescindibles de la ciudad. Es una de las arterias más viejas de La Habana, siendo diseñada en el año 1519, cuando se asentó la villa de San Cristóbal en las cercanías de la bahía homónima de manera definitiva. Durante su historia ha recibido varias denominaciones como San Juan, del Obispo, Weiler, Pi Margal, entre otras, hasta sumar un total de 47 nombres. Desde el año 1936, su nombre ha permanecido como Obispo. Concebida como una calle estrecha para aprovechar la sombra de las construcciones circundantes, a partir de la Plaza de Armas se trazó en forma de damero hacia el oeste, como estipulaban las leyes de Indias. Inicialmente estaba rodeada de bohíos de madera y techo de hojas de palma real, hasta que después se halló custodiada por magníficas moles de piedra y concreto. Desde los inicios, en esta calle siempre han abundado los establecimientos de comercio minoristas a la par de la calle O'Reilly, que es paralela a esta desde su inicio en Zulueta hasta la Bahía de La Habana. Con los años fue ganando en importancia y a los pequeños negocios se le unieron otros servicios económicos e incluso edificios públicos y otros de hasta 9 o 10 pisos con fachadas neoclásicas que contrastan con las viejas casas coloniales. Si nos ubicamos en el Parque Central, mirando hacia el malecón, Obispo comienza muy cerca del famoso restaurant bar El Floridita, conocido como la cuna del daiquiri, y el monumento al ingeniero Alvear, allí donde se sitúan a esperar a los turistas los carros tirados por caballos. Algunos de los lugares más interesantes de esta calle son el Museo Numismático, el Museo 28 de Septiembre, el Museo de Pintura Mural, el Museo de Orfebrería y el edificio Santo Domingo. Finalmente, en la esquina con la calle Cuba, se alza un imponente edificio que alberga el Ministerio de Finanzas y Precios. Su posicionamiento como corredor comercial le llevó a ser pionera en el alumbrado público de la ciudad y albergó el primer estudio fotográfico de Cuba. Como parte de un plan maestro para la rehabilitación de La Habana Vieja, se remozaron los hoteles Santa Isabel, Florida y Ambos Mundos, lugar donde residió por una larga temporada el premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, quien recorría la calle Obispo como si fuera suya. En la arteria se ubican, entre otros lugares interesantes para visitar, el Museo de la Ciudad, otrora antiguo Palacio de los Capitanes Generales, el Museo Nacional de Historia Natural, la Farmacia Museo Taquechel, con innumerables reliquias interesantísimas, y el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, erigido sobre las ruinas de la primera Universidad de Cuba. Obispo es una de las calles más importantes en la historia de la isla, pero no solo por su carácter comercial y patrimonial. Por ejemplo, entre otras cosas, allí vivió el célebre mártir de las luchas estudiantiles de inicios del siglo XX, Julio Antonio Mella. Particularmente ese día caminé por la peatonal hasta el Parque de Obispo, en el cruce con la calle Aguacate. Sí, se llama así. Donde está ubicada una muy particular escultura, el Sancho de La Habana. Cruzando me encuentro con el mercado de artesanías, un espacio cubierto con puestos de recuerdos, desde joyas e imanes hasta ropa y calzado artesanal. Buen lugar para adquirir regalos a excelentes precios.
Miami.
na ipo
banyendo sa
ongela basongo balungi yekombango
banyendo sa
ibena na ikonbe kulana na ipo
La música que conformó esta aguardiente fue del camerunés Richard Bona, acompañado por el mandecán cubano. Con la fusión musical increíble de este grupo, recorrimos en esta agua fuerte las canciones Bilongo, Santa Clara con Montuno, Muntula Moto y Kibu, y como tema central, Cubaneando.
Un solo golpe nada más.
Y nos despedimos de las aguardientes cubanas con más música de Richard Bona y el mandecán cubano.
Sala, añango, monatan, la dosa, la.
sala
tele mi son senge batoi una bongo mundenge obiba bonana manyaka malambo mobulu ke lambila pane satan pe wenge e bibulu kumbana ina kumbana bupas
shika na choko choko kosa na choko choko shika na choko choko
Llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.